Reporte Urbano. Opinión, información y toda la actualidad de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vecinos, amigos e invitados, recorreremos juntos las comunas, su gente y sus historias, contemplando la realidad urbana. Quédate en sintonía. El viaje ya comienza. Idea, conducción y producción general, Roberto Villalobos y Cintia Neves. ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresá a www.radioorion.com.ar y disfruta su contenido. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Señores y señoras, tengan ustedes muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Mi nombre es Roberto Villalobos Atlas y hasta las 12 hacemos esta producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No voy a estar yo solo, por supuesto, hay todo un equipo detrás, el doctor Diego Maggio y la doctora Cintia Neves. Y estamos en vivo por www.radioorion.com.ar en duplex con 42 retransmisoras en 8 países presentes en España, Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Uruguay y todo el territorio argentino. Seguinos en Facebook y en Twitter, arroba reporteurbano ok. Envíanos tu mail reporteurbanoar@gmail.com. Hoy, por supuesto, vamos a tener entrevistas, toda la información a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestra agenda cultural y, por supuesto, nuestro resumen de información semanal. Nos vamos a una tanda y en el próximo bloque todo esto y mucho más.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la Ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo Infocaba y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/Infocaba. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales.
Radio Orión, Web Radio Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. RadioOrión.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Bien, continuamos en otra edición más de Reporte Urbano y hoy estoy acompañado vía telefónica por un amigo, el doctor Gustavo D'Elia, que es el titular del estudio D'Elia, estudio jurídico D'Elia, uno de los más importantes que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y la Argentina. Le contamos a los que nos siguen en Reporte Urbano a través de las más de 45 repetidoras a nivel nacional e internacional y le damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto, doctor, escucharlo.
Bueno, gracias. Igualmente, Diego, sabes que para mí es un placer estar con vos y hablar con vos un rato.
Bueno, la audiencia de la ciudad, la audiencia argentina y la audiencia latinoamericana también, que nos siguen no solo por esta radio, sino que a través de los portales que tiene Radio Orión y Reporte Urbano, quieren saber cómo andan determinados temas jurídicos, como por ejemplo Generación Zoe, Cositorto, el tema de Natacha, que vos estás activamente, el tema de Fabián Gianola. Contanos un poquitito en qué andan todas estas cuestiones.
Bueno, vamos por partes, como se dice, ¿no? Te cuento un poquito lo más novedoso, lo de la causa de Natacha Caín. Sabés que estoy en la querella, en particular damnificado en Provincia de Buenos Aires. Estamos patrocinando a Ulises Caín, que es el hermano. Bueno, te cuento, hemos recusado a los fiscales, ¿sí? A los fiscales que estaban interviniendo. ¿Por qué? Te voy a contar por qué y te voy a hacer una síntesis de por qué se pidió la recusación. Porque los fiscales no quieren investigar, no quieren trabajar. Entonces, cuando vos te das cuenta que vos querés saber la verdad sobre un caso y nosotros estamos convencidos que Natacha Haidt fue asesinada, no tengo la menor duda de eso, en donde te encontrás con que hay horas y horas de video y te das cuenta que, a ver, el dueño de Sanadú sabe la realidad de todo, sabe que es más, fue uno de los que colabora, los que colaboró con el asesinato de Natacha. Entonces, bueno, cuando quiero investigar me encuentro con que los escritos que nosotros ponemos como particular damnificado no se proveen. Cuando pedí medidas no se otorgan. Cuando le dije a los fiscales que Gustavo Vera y Silvia Zuller sabían 7 meses antes que Natacha Haidt la iban a matar, les pido la testimonial para que vengan a declarar y no lo llaman a declarar. Entonces, en tribunal ellos se llaman los fiscales, no quieren investigar, van para atrás. Entonces, tengo que ponerme a pensar esto, Diego. Hay una bajada de línea política que no quieren que esto se esclarezca, o los servicios de inteligencia se encargan de que le avisan a los fiscales que vayan para atrás.
Bueno, una bomba tremenda y puntualmente te iba a preguntar quién se sospecha, tanto vos como el hermano, que puede llegar a estar atrás de esto. Obviamente desde un principio se dijo algo de los servicios, se tardó mucho en abrir la famosa, creo que era un iPad, ¿no? O un teléfono.
Exactamente. Vos sabés que todavía no lo pueden abrir el iPad en su totalidad. Abrieron una parte del iPad y otra no. Entonces, a ver, ¿qué te quiero decir con esto, Diego? Estoy con un sabor amargo en la boca, sí, claro. La justicia es corrupta, no, la justicia no quiere investigar, no es corrupta. Es decir, este caso no lo quieren esclarecer. Ahora, ¿cuál es el tema? Claro, si vos me preguntás, Natacha Haidt estuvo en el programa de Mirta Legrand y habló cosas que muchos no querían que hable, también, es verdad, ese día de la cena en el programa de Mirta Legrand, Natacha dijo verdades. Esas verdades molestó a muchos y por eso creo que tomaron la decisión de sacarla del juego. Entonces,
¿estaba comprobado o estuvo comprobado o se puede inferir que tenía o relaciones o contactos de acuerdo a los datos que ella tenía con servicios de inteligencia o con determinada gente que participaba de investigaciones?
No, a ver, ella lo que tenía era, primero, que era una mujer que caminaba por muchos sectores de la sociedad, ¿sí? Era muy conocida en muchos lados. Uno de ellos, además, ha estado con Ritondo y con mucha gente en ese momento que estaba como jefe de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, entonces estaba con Ritondo y estaba con esa gente. Bueno, entonces fíjate que después, cuando a Natacha la matan, al otro día, cuando dice ahí, vuelve de Brasil, que estaba de vacaciones, ¿quién lo va a buscar al aeropuerto Seiza? Cristian Ritondo lo va a buscar. Entonces, ahí te da la pauta de que, es decir, tanto Cristian como todo el grupo y todos aquellos que en ese momento operaban, es decir, Magdalán, ¿te acordás? Estaba
sí, sí.
Pues, en la AFI.
Bueno, sí, sí.
Entonces, a ver, era evidente que Natacha tenía vinculaciones con los servicios. Ahora bien, si vos me decís quiénes son, yo no tengo la menor duda que los servicios trabajaron para que esto no se esclarezca, porque fíjate que pasaron ya más de 3 años y no pasa nada en la causa. Presento escritos y nos ignoran.
Trabajaron aparentemente primero para callarla y después para que no se esclarezca.
Claro, a ver, yo te voy a decir lo que yo opino, cuál es mi hipótesis. A Natacha la mataron por exceso de consumo de drogas. Si vos sabés que la mujer tiene una adicción y que es débil frente a eso, ¿cómo la mato? Le proporciono droga en un grado excesivo para que tenga un paro cardiorrespiratorio. Eso es más que claro. Y eso fue lo que sucedió.
Totalmente. Y esa es la línea que cree Ulises y la familia, ¿no?
Obviamente. Y además, yo creo que Rigoni, que es el dueño de Xanadu, que yo te voy a contar algo que la gente no lo sabe. Xanadu era un lugar, o es un lugar, que es un lugar de eventos para empresarios que quieran hacer fiestas privadas. Te lo voy a traducir, si vos me permitís.
Totalmente.
Son todas aquellas fiestas privadas que muchos funcionarios no políticos, sino a veces policiales, otros, hacen fiestas privadas de base oscura para divertirse. Entonces, Xanadu sirve para eso. Me explico, era para eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la llevan a Natacha para un evento, Rigoni, que era es el dueño de Xanadu, le proporciona, no lo digo yo, lo dicen las 5 horas de video que yo vi, con mis ojos, en la UFI de Iglesia de Género de Tigre, ¿me explico?
Sí, sí.
Sí, yo vi que en el video, es decir, Rigoni le proporciona cocaína a ella y la hace consumir, y él le proporciona eso. Entonces, él es el que instiga, la lleva a que consuma drogas para que Natacha después tenga el desenlace que tiene. Entonces, que no me venga a decir Rigoni que no sabía nada, como dijo, que ignoraba, que ella estaba con problemas de adicción, que no me venga a decir eso, es un mentiroso. Entonces él sabía todo, como también sabía, es la persona que la lleva a Natacha ahí, que es Plastiki, la lleva, y después, cuando aparece muerta Natacha, se lleva el celular de Natacha del primer piso donde estaba muerta y la pone en el auto arriba del torpedo. Entonces, ¿para qué una persona se lleva el celular sabiendo de que está muerta y la saca de la escena del crimen? Para ocultar, le llama encubrimiento. El hombre quería no quedar pegado o no quedar sucio frente a la investigación. Por eso saca el celular. Entonces, ni que Rigoni ni Berati que me vengan a decir que no saben nada. Entonces, a ver, soy un hombre de 20 y pico años de abogado, tengo años de investigación, y Rigoni y Berastiki, lo que yo vi, en lo vio está complicado. Entonces, como encima gozan de la impunidad de la fiscalía, que no quieren investigar, que van para atrás, obviamente que estos dos sujetos, si seguimos así, no van a pagar la responsabilidad penal.
Bueno, no solo por la familia, por el hermano, por la hija, por Natacha misma, sino que por mucha gente que la quería, la seguía, y aparte queremos saber la verdad en todos los casos siempre, más en este país que muchas veces nos quedamos con sinsabores, ¿no? María Marta y un montón de casos más que nos esclarecen.
Exactamente, a ver, por eso te digo, cuando uno va para adelante, me pasan las cosas que me pasan a mí, que me quedo con sinsabores en la boca, producto de que yo quiero arrancar, quiero investigar, quiero profundizar, y ¿sabes qué? Del IA, es decir, no hay que darle ningún proveído porque investiga, mete como el perro pasabueso, empieza a hacer el agujero para encontrar el hueso, y no les conviene. Entonces, del IA molesta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora pedí la recusación de los fiscales, porque ya no puedo seguir trabajando porque no cuento con la colaboración de ellos. Entonces, no es que es una comisión por omisión, porque esos abogados me comprendes. Entonces, es decir, omiten proveer, omiten darme información, omiten. Entonces, claro, quieren cerrar la causa, más que claro, ¿no?
Sí, totalmente. Cambiando de tema, te comento y le comento a los conductores, Roberto Villalobos y Cintia Neves del programa, que voy a empezar una colecta para el señor Cosi Torto, porque aparentemente no tiene dinero para devolverle a la gente, no tiene dinero para sus abogados, no tiene dinero para vivir. ¿Esto es así más o menos?
Sí, mirá, en boca de un mentiroso todo se vuelve dudoso, me decía mi mamá cuando yo era chiquito. Entonces, cuando vos te encontrás que el Miguel Ángel Pierri, el abogado de Cosi Torto, que cobró una suma muy jugosa en dinero en efectivo, en moneda extranjera, entonces vos te das cuenta de que sale a decir que diciendo que esto es incumplimiento de contrato. Ahora te hago una pregunta. Se llevó 250 millones de dólares en el mundo. No en Argentina, en el mundo. ¿Sí? Ese invirtió, pasó a criptomonedas mucho dinero que tenía, que ha cobrado y que nunca ha devuelto nada. Le vendía a la gente el cuento de que te doy el 7,5% mensual en dólares como rentabilidad. Duplicaba y triplicaba los robots que él hablaba para sacarte los dólares. Entonces, a ver, si eso no es estafa, yo me dedico a otra cosa.
Claro, estamos contando, comentémosle a la gente que este señor Cosi Torto, el titular de Generación Zoe, es una empresa que armaron en toda la Argentina y también tuvo aparentemente gente que aportaba a otro lado del mundo, como bien cuenta el doctor Delía, y armó esa famosa estafa piramidal que se quedó con los fondos de todos, muchos damnificados, los cuales una gran mayoría el doctor Delía representa y ahora están reclamando el cobro de lo que han puesto, ¿no?
Exactamente, y es más, ahora yo te voy a contar, nosotros hicimos más de 1.200 denuncias penales, estaban tramitando el juzgado criminal y correccional número 1, el fiscal que interviene, el número 27 de acá de la ciudad, se declaró incompetente y pidió la incompetencia. El juez que interviene dijo que no hacía lugar, apeló a la Cámara y la Cámara le hizo lugar y hoy pasó al juzgado federal número 4 del doctor Lijo, Ariel Lijo.
Esto es importante, que me estás diciendo una primicia, aparte que pasa a la justicia federal, ¿no?
Exactamente, ahora pasó al fuero federal, porque en el juzgado de Ariel Lijo hay una causa penal contra Cosi Torto por lavado de activos, que es una causa federal, un delito federal. Entonces, vamos a contar a la gente que cuando vos tenés una causa federal y una causa en la justicia ordinaria, la federal absorbe a la ordinaria porque el delito más fuerte absorbe al menor delito, ¿me explico?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, ahora pasó para allá y ahora está hoy en el juzgado federal número 4. Ahora, también hay algo cierto, ¿sí? Se está hablando que hay vinculaciones entre Ariel Lijo y la gente de Cosi Torto. No van a hacer cosas que ahora salga Lijo a decir que esto es un incumplimiento de contrato. ¿Me explico o no?
Y estás anticipando una posible maniobra.
Y viste, yo te soy sincero, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro.
Sí, ¿no? Sí.
Mi papá. ¿Y sabés qué? Te voy a contar algo. El hijo no me proporciona mucha confiabilidad, ¿viste? Por diversas razones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te encontrás que queremos trabajar y te encontrás en el medio, que fíjate que Pierre dice que es un incumplimiento del contrato y tiene más de 1.200 denuncias en la ciudad de Buenos Aires, está ya procesado con prisión preventiva en Villa María, procesado con prisión preventiva en Salta, procesado y prisión preventiva en Goya, y Pierre sale a decir que esto es un incumplimiento de contrato, esto como que me vengan a decir que las siglas que están abajo se llaman Malvinas. No, se llaman Falkland, no se llaman Malvinas. Lo que pasa es que la gente quiere vivir de una ilusión que no es. Las Malvinas no están más, están los ingleses, se llaman las Falkland. Entonces, cuando yo digo esto, molesta, cae mal, pero la verdad, Cosi Torto para mí es un estafador. Entonces, lo que pasa es que claro, el doctor Pierri cobró unos jugosos honorarios, y te puedes imaginar que para Pierri Cositor es el más bueno de todos los argentinos. Queda claro esto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Te pregunto, no solo te vuelvo a agradecer como exitoso abogado, como también empresario, que ahora vamos a hablar un poco del tema. Gracias a Dios existen los medios, las radios independientes, que podemos tocar estos temas sin ningún tipo de límite. Aprovecho que estás, Gustavo, y te pregunto por el caso Giannola, y nos ha llamado mucho la atención a varios, y lo hemos hablado en este programa también, la falta de solidaridad de Termas Fardín con algunas de las damnificadas a las cuales vos representás. Y el colectivo Mujeres también, ¿no?
Exactamente. Bueno, te cuento. Hoy por hoy se están llevando adelante las pericias correspondientes a Viviana Aguirre y a Fernanda Menezes con respecto a la causa que estamos teniendo en este momento. Ahí estoy en calidad de querellante con Viviana Aguirre y con la causa que tramita en San Martín el juzgado de garantías 3 con Julia Miño, que es víctima de abuso sexual, presunto abuso sexual por parte de ella. En otro día nos enteramos que la justicia sobreselló a Giannola por la denunciante Griselda Sánchez, ¿verdad? La chica esa que era de Gran Hermano.
Sí, sí.
Bueno, es el abogado de ella, se llama Mario Baudi, el esposo de Verónica Ojeda.
Sí.
Bueno, ese es el abogado de ella. Se le decretó el sobreseimiento, yo no tengo acceso a esa causa. El doctor Baudi me llamó, me dijo que le habían dado por prescripción, por el tiempo le habían dado el sobreseimiento, pero vamos a contar a la gente que la prescripción no es que Giannola no cometió el abuso. Como no hubo una acción por parte de la justicia en el tiempo que especifica la ley, como está excedido, le corresponde el instituto de la prescripción por la inactividad que tuvo o que se hizo la denuncia posterior al plazo que prescriben los delitos. Entonces no es que Giannola no cometió el delito de abuso. Por prescripción e inactividad de la justicia, se le cae la causa y se le da el sobreseimiento por prescripción. ¿Me explico?
Sí,
eso quiero que quede claro, ¿no? Porque a veces la gente dice, entonces nunca hubo abuso. No. Pasó el tiempo. Capaz que el tipo hizo el abuso, pero como no se hizo la denuncia en tiempo y forma, se cae por prescripción.
Bueno, todas las otras denuncias siguen su curso, testimoniales, investigación un poco más profunda, me imagino. Y
Con respecto a la denunciante Viviana Aguirre, que es la locutora, Giannola está procesado con prisión preventiva, sin prisión preventiva, y vamos rumbo a debate oral y público, ¿sí? Y el tema es que no va a poder obtener la suspensión de juicio a prueba, porque hay un fallo de corte, que es el fallo Góngora, que no le permite obtener beneficio de la suspensión de juicio a prueba a aquellas personas que son procesadas por un delito que tenga que ver como víctima a una mujer en el contexto de violencia de género. Este fallo de corte es un fallo que es novedoso y no le da la posibilidad en el futuro a Giannola que obtenga la suspensión de juicio a prueba. Quiere decir que nos vamos a ver inevitablemente en un juicio oral, ¿me explico?
Sí, totalmente. Bueno, para no abusar de tu tiempo y para cerrar el segmento, te quiero personalmente felicitar por el nuevo proyecto radial que, bueno, escuché, vi, participé, es un éxito indiscutido y es solo el comienzo. Contanos un poco, por más que, que pueda parecer competencia o no, pero todos somos hombres de radio y trabajamos y participamos, y es un medio nuevo independiente, la verdad que es muy importante.
Bueno, te agradezco porque vos, bueno, quieras contar esto. Siempre tuve la inquietud de tener siempre una radio. Y bueno, la posibilidad fue que con el Chino López, un hombre de los medios, que es un operador técnico muy conocido, nos sentamos un día y dijimos, vamos a hacer una radio, y bueno, ahí nació XLFM, Radio Digital, que es una radio que va a ir vía internet, es online.
Por ahora.
Por ahora, exactamente. Y estamos en Twitch y en YouTube en vivo. Entonces salimos por Twitch y por YouTube en vivo. Entonces el tema es que estamos iniciando, ¿no? Hace apenas 10 días estamos al aire ya. Ya tenemos varias figuras. Tenemos al Pampa Mónaco, un periodista muy reconocido que comienza la tira el día lunes, todos los días de 12 a 13 horas. Lo tenemos a Ulises Jaid, el hermano de Natacha, que es periodista espectáculos. lo tenemos a Guillermo Pizapia, que periodista deportivo de Crónica, que también hace también su programa, y próximamente te voy tirando una primicia, el Teto Medina también se va a sumar a la radio, así que el Teto se suma a la radio con su programa también de radio, así
no,
que va a
no, menciona, no mencionaste mi programa favorito,
Mañana de Radio.
Bueno, ese es uno, pero tengo otro que está a la noche.
El Trindade Night Show.
Ese es mi programa favorito.
El Trindade Night Show. Bueno, el doctor Hugo Trindade, vamos a contarle a la gente que el doctor Hugo Trindade, que es el abogado que está con Moranzoni en Crónica, cuando era joven, era soltero, era DJ. Como era DJ, era DJ, ok, en ese momento él... Es decir, lo que hace en ese programa, que son dos horitas todos los viernes de 20 a 22 horas, lo que hace es pasar música, de la música de los 80 y de los 90, y los clásicos.
Pero la mejor música.
Exactamente.
Realmente la mejor música.
La mejor música de la época nuestra, bueno, yo pertenecía a la década del 80, así que te podés imaginar que es el programa que yo me deleito, disfruto. Ahí soy oyente, ahí me dedico a escucharlo, a Hugo. Y bueno, y hace el Trindade Night Show, donde cuentan las historias de los grupos, de los cantantes, y ponen unos temazos de la época nuestra, que bueno, cada vez que escucho esas canciones se me cae el lagrimón y tengo mis recuerdos cuando yo era joven, ¿no? Y iba a bailar y era adolescente y joven. Así que te puedes imaginar que es un revival y es un volver al pasado viajando en el tiempo, ¿no? Para mí es hermoso escuchar ese programa.
Realmente un lujo. Invitamos a todo el público a no solo seguirnos en el portal de Radio Orión, en el portal de este programa tan tan lindo que hacemos los viernes para acompañarlos a todos, ya dije, a nivel nacional y latinoamericano, Reporte Urbano, y como Roberto es muy generoso, también los invitamos a seguir al doctor Delía y Asociados de Estudios Jurídicos, lo pueden seguir en las redes, al doctor Hugo Trindade también, que ya lo vamos a tener acá en el programa, y no se pierdan de escuchar la programación de XLFM, que realmente es muy buena, y es una radio hermana, podríamos decirle, así que obviamente le vamos a hacer también la mano.
Exactamente, bueno, te agradezco de corazón, como siempre digo, siempre tan bueno dándonos por lo menos tu espacio para que podamos hablar de las cosas que estamos haciendo. Y bueno, como siempre, es un placer escucharte y estar hablando con vos y contarte las novedades que vivo como abogado, y como siempre, a disposición tuya, Diego.
Lo mismo, Gustavo, el gusto es mío, y bueno, señoras y señores, un lujo tener al doctor Gustavo Delía, uno de los mejores juristas de la Argentina, y bueno, en Latinoamérica también, pueden ir googleándolo porque se expande cada día más como un grande que es, así que gracias, Gustavo, te mando un abrazo grande y nos contactamos en breve.
Gracias a vos y a todo el equipo, un abrazo grande, Diego.
Bueno, así pasó el Gustavo Delía, una eminencia en derecho penal acá en la Argentina y en otras ramas también, así que hoy es otro lujo que se da Reporte Urbano, y nos despedimos con la cortina característica, este tangazo que tanto nos acompaña siempre.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires, Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia.
Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Bien, continuamos en esta edición de Reporte Urbano y hoy nos vamos a dar el lujo, y estamos acompañados vía telefónica, de un amigo personal mío, Damián Gorrén, quien es un referente del movimiento Scout argentino y no solo es una noble organización, entidad sin fines de lucro y que colabora permanentemente hacia un mundo mejor, sino que nos importa acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y a todos los que nos siguen. Es más, le voy a preguntar, es una pregunta jugada, se la voy a hacer. A través de las más de 45 repetidoras a nivel nacional e internacional, y aparte de darle la bienvenida, ¿cómo te va, Damián, querido?
¿Qué tal, Diego? Gracias por comunicarte conmigo, gracias por darme esta oportunidad. Bueno, hoy tuve un día largo, mucho trabajo social. Gracias por esta entrevista.
Pará, te lo agradezco totalmente, pero sacame esta duda. ¿Hay scout en Latinoamérica, en casi todos los países? Sí.
Sí, es a nivel mundial. O sea, tenemos acá en Argentina a Marina Rustán, que sería la presidenta de Scout Argentina, y a Mauro Tedesco, que es el vicepresidente, trabajando mucho con ellos. Nosotros estamos empezando a expandir el movimiento a nivel nacional. Yo, más que nada, también soy un referente de acá, de Morón, estoy como asistente de distrito, pero también estamos trabajando a nivel nacional con las el Centro de Gestión Comunitaria.
Claro, esta aclaración.
En todas las provincias, ¿no? En Capital Federal también, se están abriendo los Centros de Gestión Comunitaria, que más que nada es para apoyar a los scouts que no tienen recursos, ¿no? Que puedan venir de otras provincias y asistirlos en el Centro de Gestión.
Bueno, contanos, ¿qué es ser un scout, un boy scout?
Y es un scout, ya no es más boy porque se separó la palabra boy, ahora es todo universal, porque trabajamos con mujeres, varones y de todas las religiones, ¿no? Es más heterogéneo. Lo que es un scout es un estilo de vida, ¿viste? Uno cuando asume con la promesa, uno cuando hace el bautismo de la promesa, uno asume un montón de responsabilidades a nivel social y a nivel espiritual, ¿no? Nosotros cuando tomamos la promesa, que nos identifican con el pañuelo de cada grupo, que tiene un significado especial, nosotros juramos ante la Dios, la patria y el Powell, asumir la responsabilidad de mejorar el mundo, ¿no?
Bueno, interesante esto, y siempre en el programa hago la crítica de cuánto ha dejado de dar lo que era la educación primaria, la iglesia católica, el catecismo, la misma familia, y qué importante que un movimiento como el Scout siga y siga siempre, no solo ayudando a las catástrofes, sino que conteniendo un factor de contención social muy importante a los jóvenes, que es una edad muy vulnerable, ¿no?
Tal cual. Mirá, yo te comento, en la época de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, con la de presidenta de Estado Argentina, presentamos un proyecto de voluntariado Scout para asistir a los lugares más vulnerables y hacer ollas solidarias y empezar a contener esa gente, ¿no? Que estaba con un montón de preocupaciones y que no podía salir a trabajar por el tema del encierro, ¿no? Y hicimos un montón de ollas solidarias en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, más fuertemente en Cava, y en el partido de Morón acá, que es donde estoy yo, se hizo muy muy fuerte adentro del barrio Carlos Gardel, ¿no? Ahí donde repartíamos las viandas todos los días o día por medio, se repartía viandas calientes y hacíamos un plan canje de ropa con comida. O sea, nosotros recibíamos donaciones de ropa, la confeccionábamos como para que la gente la pueda usar, y canjeaba un pantalón por un paquete de azúcar, un paquete de fideos, y eso volvía a la olla y se autoalimentaba la olla con situaciones, ¿no?, que la gente se acercaba y nos ayudaba en ese sentido, ¿no?
Nuestros seguidores saben que siempre hablamos de la ciudad de Buenos Aires y en este caso el conurbano, que el partido Morón, donde está también Damián, así que son muy muy populosos. Por ahí, no sé, los que nos escuchan del interior se dan cuenta y saben, pero el que nos escucha por ahí de Uruguay, de Paraguay o de algún pueblo con mucha menos gente en Chile, le cuesta entender esto, la cantidad de gente que hay, la cantidad de habitantes que hay por metro cuadrado en estos lugares de alta densidad poblacional, como el conurbano y como la misma ciudad. Y bueno, dentro de la ciudad de Buenos Aires, que es un ámbito hermoso, muy lindo, muy lujoso, todo lo que quieran, hay mucha gente con muchas carencias, y sobre todo la carencia del alma, que es la que más duele, ¿no?
Claro, tal cual. Nosotros como Scout nos caracterizamos por ayudar también, ¿no?, a la educación no formal, que es la que no te dan en los colegios. Por eso creamos los centros de gestión, que son unidades simples, ¿no?, de un territorio, en donde nosotros asistimos a la comunidad, no solamente Scout, sino también a las personas que se quieran acercar. Y dentro de los centros de gestión comunitaria, con acuerdo de Estado de Argentina, Scout Internacional y el Ministerio de Desarrollo Social, asistimos también con educación, capacitación profesional, para dar clases de salida laboral simple, ¿no?, y sencilla, costura, curso de cocina, un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, cualquiera que pueda y tenga la oportunidad, que entre a Estado de Argentina en Instagram en el Facebook, se puede informar de acuerdo a en la zona donde está, qué se hacen en esos centros de gestión, que la verdad que es un trabajo formidable, en donde todos los vecinos se pueden acercar y tomar un curso a muy bajo costo o gratis para aprender un montón de cosas y poder salir a tener su propio emprendimiento, ¿no?
Bueno, aparte esto es importante, y el que no lo necesita o el que tiene una buena posición o el que hasta le sobran ciertas cosas, a todos nos sobran un montón de cosas, también es importante saber que se pueden hacer, acercarse a estos centros y donar cosas, donar ropa, donar alimento, alguna bicicleta que no usan, alguna herramienta, algún instrumento, corregime si digo alguna barbaridad, Damián, pero entre otras cosas yo he participado del plan de vacunación en la ciudad y he visto que colaboraban también muchos scouts de Argentina. Y siempre y permanentemente están, no solo en la catástrofe, no solo en la pandemia, no solo en los planes de vacunación, sino que están en esos micro lugares que no vemos o donde no están las cámaras, y que nos cuenta hoy, gracias a Dios, Damián, y podemos saber y tener en cuenta que se puede colaborar, se puede participar, y se puede engrandecer el mundo, ¿no? Hacer un mundo mejor, más justo. Y Damián, te pregunto, ¿qué es lo que, por ejemplo, les enseñamos a los scouts, o qué es lo que uno puede aprender siendo scout?
Mira, en el momento que un chico, ¿no?, según la edad que tenga, se acerca a un grupo scout, se lo canaliza de acuerdo a las edades. Nosotros trabajamos en edades etarias, ¿no?, de 5 a 7, 8 años, de 8 a 14, son diferentes bloques de edades donde se trabaja diferente tipo de educación, en el cual los chiquititos de 7 a 11 años, que sería la manada, se trabaja mucho el fortalecimiento en trabajar en conjunto, en aprender a contar, y todas esas etapas uno la va trabajando de diferente forma de acuerdo al grupo de chicos que uno tenga, ¿no? La capacidad de cada uno, y uno fortalece la autoestima de los niños y todo eso. Después tenés la otra edad etaria, es de 11 a 17 años, perdón, que ahí se le enseña lo que es armar un fogón, cómo se usan las herramientas, se le enseña a trabajar en patrullas para que aprendan a manejar el liderazgo, a fortalecer también las capacidades de cada uno y fortalecer eso, ¿viste? Para que ellos aprendan a manejarse en donde ellos se sienten más cómodos y en donde ellos se desarrollan mejor. Ahí se les enseña a armar las carpas, a hacer fuego, a cómo hacer un fuego controlado, primeros auxilios, de todo, ¿viste? Cómo armar un baño de campaña si en algún momento están en algún campamento. La verdad que es terrible, a mí me encanta mucho más esa etapa. Después, bueno, tenés de 14 a 18 la edad, en el grupo ese se llama los caminantes, que aprenden a ser como empresas o microempresas dentro de lo que sería el grupo, para fortalecer la parte económica del grupo, ¿no? Y se arman actividades económicas como para fortalecer eso, ya sea hacer galletitas o hacer pizza o crear los eventos necesarios para juntar dinero para los chicos que no puedan pagar su propio campamento. El grupo mismo se encarga de que esos chicos también suban al micro y puedan volver con nosotros al lugar de campamento, ¿no? Y bueno, y después está la última etapa, que es de 18 a 21 años, que ellos son los que se están formando como educadores dentro de un grupo scout, para asistir a los grupos más de los más chicos, y ellos hacen servicio porque ya estuvieron en las otras etapas y ellos nos ayudan a nosotros como dirigentes a controlar a los chicos, a brindar las clases de fuego, por ejemplo, las hacen ellos, o a armar un puente mono, o no sé, armar una tirolesa, o cómo se arma una carpa, les enseñan a los chicos, hacen charlas de grooming, charlas de bullying, se habla mucho del tema de higiene personal, del cuidado del bien ajeno también, de la naturaleza, un montón de cosas que hoy un chico entra por una cabeza y después vienen los padres y te dicen, che, mirá, me encanta el trabajo que haces, la verdad que mi hijo empezó a hacer la cama solo, la verdad que lo felicito, gracias por ayudarnos. O sea, nosotros trabajamos en conjunto mucho con los padres también, hacemos reuniones de padres para ver en qué situación está cada chico, porque hoy por hoy uno sabe, ¿no?, que quizás el 80% de las familias hoy son familias ensambladas, o por ahí no tienen papá, o por ahí no tienen mamá, entonces uno va trabajando de acuerdo a cada chico y fortalecer el autoestima de cada uno, ¿no?
Justamente te iba a preguntar por el tema de los padres y hasta me pareció gracioso el comentario, pero en el fondo qué triste que un padre tenga que decir mi nene hace la cama solo, ¿viste? Cuando deberían haberle enseñado a ellos, pero bueno, es una opinión personal y la verdad que es magnífico el trabajo que hacen. Sé lo que haces vos, sé la calidad de persona que sos. Y por otra cuestión también, que no vamos a mencionar ahora, que estamos hablando de scout, vos sabés muy bien que sos una persona que admiro profundamente y respeto profundamente. Pero bueno, es así, Damián, hoy te tocó hablar de los scouts. Sos también un hombre de radio, le comentamos a la gente. ¿Qué programa estás haciendo ahora?
Yo en este momento estoy en una radio que se llama Radio Federal, que también está acá en el partido de Morón. En una sociedad de fomento armamos una radio a pulmón, o sea, con un acuerdo que hicimos con el Banco Río, ellos nos brindaron la parte económica y armamos una radio vía streaming, del cual yo soy subdirector de la radio y estoy armando la programación de cada uno de los programas que salen al aire. En ese caso, yo también aparte tengo mi programa totalmente scout, en donde difundimos todo el trabajo que hacemos, ¿no?, día a día, y hago notas a otros grupos scout para ver en qué situación están, qué tipo de trabajo están haciendo, si necesitan alguna ayuda o si están juntando dinero, a dónde van de campamento y todo ese tipo de cosas, ¿no? También, por ejemplo, el otro día le hice una nota a un dirigente scout que ya es grande y adulto, que creó un grupo de motos, de un club de motos, motoqueros scout, del cual van por todo el país juntando también otro tipo de motoqueros, de scout también, todos siempre scout, ¿no? Viajando por todo el país, haciendo acciones sociales, llevan juguetes, van a asistir a los chicos que están en los hospitales. La verdad que muy bueno el trabajo que estaban haciendo, o sea que el programa más que nada se basa en difundir nuestro movimiento, ¿no? En que la gente conozca un poco también que no somos lo que la tele los vende, ¿no? Que casi siempre uno ve a un scout en las películas y lo ve como una persona que vende galletitas y que molesta los timbres y pide dinero, ¿no? Y nada que ver.
Yo creo que no tenemos ese concepto, sino que los scouts ya están a la altura siempre de la Cruz Roja, esas organizaciones internacionales, mundiales, que no se ensucian con nada, de ninguna manera. No hay nada que los haga ensuciar, ni una persona, ni 10, ni 1000, porque la institución misma se autopurga y sobrevive durante tantos años, por algo será. Menos mal que no me nombraste a Diego Meyer, porque lo tengo atragantado, no lo quiero, no lo tolero, y bueno, mejor así. Damián, muchísimas gracias por participar. ¿Querés comentarnos algo de alguna red donde te puedan ubicar, seguir, preguntar, consultar?
No, mi intención básica, más que nada, es que conozcan a los grupos scout, que se acerquen, que vean el trabajo que hacemos, el trabajo social. Si tienen la oportunidad de mandar a su hijo a un grupo scout, sería genial que pruebe, y los padres también se acerquen y puedan también ellos colaborar como papá representante. Yo, por ejemplo, empecé como papá representante del grupo en donde estaba mi hijo y terminé yendo a un campamento porque soy chef, ¿viste? Y me invitaron a hacer la comida a los chicos y la verdad que me terminé enamorando del movimiento, empecé a hacer los cursos, me empecé a capacitar y hoy soy jefe de grupo scout en Morón, en donde está la Sociedad de Fomento, donde está la radio. Abrimos un grupo scout cristiano, estamos también buscando dirigentes nuevos, anotando chicos también para que se puedan acercar, y esa es mi tarea en el distrito, ¿no? Como asistente, es abrir grupos scout nuevos, supervisarlos hasta que sean autónomos y seguir abriendo, para que los chicos tengan la oportunidad en algún momento de acercarse y tener la vida que tenemos nosotros a nivel mundial, ¿no? Que esto es un movimiento a nivel mundial.
Bueno, entonces invitamos a todos a que busquen, googleen Movimiento Scout Argentino, y cada uno en su lugar, en su provincia, en su municipio, se acerque y colabore, participe, aprenda y crezca, ¿no? Porque nos hace crecer como sociedad también. Damián, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo grande y de tan grande y cada vez más grande que es tu corazón. Estoy absolutamente convencido que tiene que llegar muy pronto esa deuda que tiene pendiente Dios con vos. Y bueno, espero que sea lo más rápido posible.
Gracias, Diego, gracias por la llamada. Y bueno, siempre listo, acá estoy siempre para lo que necesito.
Siempre listo, Reporte Urbano, Radio Orión. Gracias, un abrazo grande.
Chao, chao.
Y así pasó nuestro gran amigo Damián Gorrén hablándonos del Movimiento Scout Argentino.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano. Diseño y comunicación. Confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano. Técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral. Civil, familia, laboral, comercial, contencioso administrativo. Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com.
Z Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión, el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, web radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. RadioOrión.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Hemos llegado al final de este nuevo episodio. Los invitamos a recorrer juntos los barrios, las comunas y las historias el próximo viernes por acá por www.radioorion.com.ar. Chau.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, civil, familia, laboral, comercial, contencioso administrativo, administración de consorcios y gestoría automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. RadioOrión.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.